Discute siempre para tratar de asociar esta idea de que salen todos los presos, los peores de todos, de las cárceles y que poco menos que el oficialismo es el que está abriendo las rejas. Y la verdad es que esto no es lo que está ocurriendo. ¿Salen presos? Sí. ¿Hay algunos casos testigos sobre los que se monta esa campaña? Sí. Ahora, hay que entender la realidad que estamos viviendo tal y como se manifiesta de manera archievidente. Hay una utilización política de la oposición en este caso para carroñeramente hacer uso político de algo sobre lo que gran parte de los argentinos estamos de acuerdo, que es que los presos condenados por delitos graves no tengan ni siquiera la posibilidad de acceder al beneficio de prisión domiciliaria. Alberto Acef es diputado nacional y está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, Acef? Buen día. Luis Aguirre lo saluda.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va?
Gracias por atendernos.
No, por favor.
Usted ha presentado usted ha hecho alguna presentación apuntándole a algunos jueces. ¿Por qué no nos cuenta quiénes son y por qué casos puntualmente?
Mire, en noviembre, principio de diciembre del año pasado, presenté ante la oficina que lleva las declaraciones juradas de los jueces ahí en La Plata un pedido de acceso a la información que tengo derecho por ley sobre las declaraciones juradas de Víctor Violini y de Carral, los dos jueces de la sanción penal ahí de La Plata, que me la tienen que entregar en 48 horas. No lo hicieron, demoraron más de 15 días, y recién a esos 15 días me entregaron la de Carral de la del 17 y 18, y la de Violini solamente la del 17, aduciendo que la del 18 no la había presentado porque estaba enfermo. Como a mí me llamó la atención, porque, por ejemplo, cualquier ciudadano que está enfermo lo mismo tiene que presentar su información tributaria ante algo, ante la FIP, porque no es excusa la enfermedad. Volví a insistir y no tuve éxito hasta el día de hoy. No tengo la información completa para cotejar la evolución del patrimonio de Víctor Violini. El famoso juez que ahora apareció públicamente en todos los diarios y televisión, porque es el que ha firmado más excarcelaciones con motivo de esta decisión de que, como las cárceles tienen mucho hacinamiento, y es cierto, están excarcelando para evitar que una por ahí en sus interiores el coronavirus. Pero lo que dijo la Cámara cuando ordenó esas excarcelaciones en general fue que todos conforme derecho, informe ambiental, una situación particular caso por caso, que sean delitos leves, etcétera. Y como sabemos, bueno, hay varios que han sido carcelados que no son delitos leves.
Pero eso es lo que dijo el fallo de Violini, concretamente, por delitos leves.
Sí, bueno, pero por eso, pero han pasado, han sido carcelados gente que no es por delitos leves. Incluso ha sido carcelado un delincuente de guante blanco, que es Enrique Quique Petruno, que era el influencer de la base, de la banda del juez Melazo. Y el juez Melazo hizo estragos económicamente y la corrupción también mata y empobrece.
Sí, pero lo que pasa es que ahí Violini no tiene nada que ver. En todo caso, ahí habría que ir a buscar a los jueces que liberaron o algún violador, estos casos
que están dando vuelta. No, el que lo liberó a Petrullo. No. Bueno, pero volviendo al tema, yo lo que hice fue pedir esta información a los efectos de...
Ahora, usted no entiende... Sí.
Crecimiento,
sí. Usted no entiende que hay... No, pero quedó claro definitivamente que a usted lo único que le interesa es el juez Violini, digamos.
Lo que no quedó en claro es que hice una denuncia la semana pasada, es decir, el lunes, pasó en la Corte Suprema de la provincia, que por enriquecimiento ilícito contra el juez Víctor Vidal.
Sí.
Eso es lo que quería dejar establecido, que quedó formalizada la denuncia.
Perfecto, perfecto. Y le hago una pregunta, digamos, por ejemplo, al procurador de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, ¿le hizo alguna presentación? Porque yo no sé si usted lo sabe, seguramente no lo sepa, porque como acá la información medio como que se teje y se difunde nada más que en relación a la cuestión vinculada con la pertenencia política partidaria, como el procurador claramente está asociado con el partido que usted representa, digamos, o con el frente que usted representa, la Procuración de la Corte sacó una resolución recomendándole a los defensores oficiales y a los fiscales que pidan arrestos domiciliarios nada más que sobre la base de la variable sanitaria, es decir, para la población en riesgo. No hizo diferencia entre delitos graves o delitos leves. ¿Eso no le parece preocupante? Porque eso es lo que activa después las causas judiciales que terminan en fallos como el de Violini que usted critica.
Con toda franqueza, yo no conozco con precisión el dictamen de la Procuración, pero desde ya le anticipo que si no se hizo un distingo claro en cuanto a la gravedad de los delitos por los que están detenidos los presos, me parece que ahí hubo un pequeño gran inconveniente, porque termina alarmando a toda la sociedad, como hemos visto transversalmente acá, a los sectores humildes están tan alarmados como los sectores medios o cualquier sector de la población, porque un violador que vuelve a la vecindad, no es una situación placentera ni mucho menos, sino que genera mucha zozobra y mucha inquietud en la gente. Y además de la sensación de impunidad cunde, y eso también es muy negativo socialmente hablando.
Sí.
Así que la verdad es que lo que sí entiendo, que la preocupación de que no se desparrame el virus por las cárceles es también algo legítimo, porque cualquier juez, cualquier procurador, cualquier defensor, sobre todo el defensor, tiene la obligación de hacerlo porque está defendiendo como defensor público a un detenido, tiene que velar por la vida de los internos y tiene que velar porque no la pandemia no interese y haga estragos en las cárceles, obviamente. Pero hay otras soluciones, así como se hacen hospitales de campaña, se podrían hacer rápidamente, digamos, cárceles temporarias para que cada uno de los presos, de los internos, tenga su celda individual y evitar la circulación del virus con otras medidas adicionales, como que, bueno, ya se
han adoptado. Perdón, diputado, visitas, sí, diputado, yo le cuento algo. ¿Usted sabe cuántos presos hay en el servicio penitenciario bonaerense?
Sí, 45.000.
Más o menos. Algunos hablan de 50.000, según quién.
No, 45.000.
No, 45.000 te dice el Servicio Penitenciario Bonaerense. Si vos le sumás los que están presos en comisarías, llegan a 52.000. Porque el problema de los presos en la provincia de Buenos Aires, lamentablemente, involucra tanto a las cárceles como a las comisarías que están excedidas. Y hay plazas más o menos para 26.000.
No,
con lo cual 29, hay que salir a hacer
29.000.
Sí, 29.000 con algunas alcaldías, está bien, perfecto. Yo le tomo, usted se agarra de la información oficial del servicio penitenciario y me parece bien. Usted habrá leído que hay organismos que siguen la cuestión carcelaria en la provincia de Buenos Aires que hablan de 52.000 para una cantidad de plazas de 25.000 o casi 25.000 y pico.
No, bueno,
pero yo le tomo la versión oficial, que está bien, yo se la reconozco, esa es la información oficial del servicio penitenciario, porque yo la conozco, yo hablo con la gente del servicio penitenciario, me dicen, hay 29.000 plazas para 45.000 presos, perfecto. O sea que habría que hacer ahí 16.000 celdas.
Bueno, no podría decirle exactamente que son 16.000 celdas nuevas, porque puede haber también una redistribución de algunas cárceles que tienen, digamos, posibilidad de mejorar el alojamiento de los internos.
Pero diputado, además, se me ocurre una preguntita, discúlpeme una repregunta de esto, porque si no se me solamente porque casi que es obligada la repregunta. Si esto pasa previo a la pandemia y hubo un gobierno durante 4 años que está analizando como usted, que se podría haber hecho celdas particulares, ¿por qué no lo hicieron en 4 años? Es la pregunta.
Bueno, porque políticamente hubo una oposición muy muy fuerte de parte del kirchnerismo para desarrollar una política de construcción de cárceles.
Pero ustedes eran gobierno, ¿cómo? Pero no.
Pero estigmatizaban a toda decisión que tenía que ver con la pena, con el delito penal, porque en realidad el kirchnerismo no es garantista, el kirchnerismo es abolicionista de la pena.
Sí, bueno, pero con ese criterio, si fuera la consecuencia.
Pero si era por la oposición no hubiesen hecho en lo económico tampoco lo que hubiesen hecho. Digo, si era por tener en cuenta la oposición del kirchnerismo no hubiesen hecho el plan económico que hicieron.
No es tener en cuenta, el kirchnerismo cuando dice no es una opinión. Mueve las calles, manda a romper las plazas, obstaculiza la entrada a la legislatura si la legislatura quiere legislar, hace scratches. Lanza bombas molotov, no es así, no es tan sencillo.
Pero diputado, a ver, con el mismo criterio. Pero diputado, con el mismo criterio, yo le podría decir, porque iba a decir, alguien podría decir, pero me voy a hacer cargo. Con el mismo criterio, yo le podría decir, porque claramente es lo que advierto que está pasando, ustedes ahora como oposición, en el medio de la pandemia.
Somos niñas de 15.
En el medio de la pandemia están agitando.
No, niñas de 15 es mucho, porque ahora las de 15 ya tienen otra evolución por las mismas los mismos cambios, mutaciones sociales. Somos niñas de 8 años.
¿Y qué considera usted que debiera ser la oposición?
La oposición tendría que ser mucho más fuertemente controladora, mucho más exigente de que no se produzcan aberraciones, por ejemplo, como la política errática en materia internacional, y ya ni siquiera hablando del continente europeo, de Estados Unidos o de China o de Rusia, sino errática con Uruguay, con Chile, con Brasil.
No, bueno, pero para eso Paraguay. A ver, diputado, para eso la oposición tiene que ganar la elección. Entonces, cuando ustedes ganen la elección, definen cuál es la política internacional.
Tiene una función que le adjudica al pueblo,
sí.
Que es la de controlar y la de exigir.
Pero no estaba criticando eso del kirchnerismo, usted.
Yo no tiré una piedra, yo pedí la interpelación del canciller y lo hice de acuerdo a la.
Pero diputado, mire, ¿sabe qué pasa? A ver, mire, ¿sabe qué pasa? Usted.
Yo nunca agité, sí. un scratch, nunca, sí. Nunca me presenté ante. Además, no hay sesiones. Mm. Pero nunca me voy a presentar ante el Estado del presidente de la Cámara arrebatándole el micrófono y puteándolo. Jamás lo haré.
Sí.
En cambio, eso lo hicieron Petragalo y otros, Moró, con el anterior presidente de la Cámara, donde hasta el presidente de la Cámara tuvo que lanzar una trompada al aire porque lo estaban agrediendo físicamente. Mm. Eso es el kirchnerismo. Yo jamás, ni nadie de la oposición actual obrará.
Pero usted hace, pero sabe, pero diputado, usted hace política con esta situación de los presos en un contexto crítico dígame el nombre del juez que liberó a, por ejemplo, Antonio Di Palma, que era un imputado por violación, que estuvo preso, detenido por abuso sexual agravado. Ahí lo liberó, si quiere le doy una mano, un tribunal oral de San Martín. ¿Usted sabe el apellido de esos jueces?
Sí, ya se lo voy a decir, los denuncié además, ya se lo voy a decir porque los tengo acá.
Ok, ok.
Los jueces que liberaron a esta gente son el tribunal oral de San Martín, perdón, lo tengo acá en mi escritorio. Recién lo estaba viendo,
sí.
Porque lo anoté especialmente, porque ya hice un pedido de juicio político.
Sí. Bueno, pero estos jueces liberaron a un violador y usted habló de Violini, pero ni bien arrancó la charla. ¿Usted no cree que
cómo se llama? María Claudia Morghese,
bien, Martín, anda bien el
Esteban Google. Rodríguez Esther y Matías Mancini.
Discúlpeme que le quiero decir algo así como
la denuncia, perdón.
Pero es importante porque le va a hacer bien a usted, así como digo una cosa.
La denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, porque como es federal, lo hice por escrito en mi carácter de diputado nacional hace 15 días.
¿Sabe qué? Y le quiero decir, así como le critico una cosa, le digo la otra, hizo muy bien, porque para mí el secreto de esto es que a cada juez que libere un violador haya alguien haciéndole la denuncia. Lo felicito, diputado, por eso, lo felicito por eso.
Pero me va a reconocer que no me encontró offside, ¿eh?
No, le voy a reconocer que hasta ahora es lo único criterioso que escuché en la charla que estamos teniendo, pero bueno, debo decirle que lo felicito por eso.
Bueno, diputado, le mando un abrazo, hasta luego.
Gracias.
Adiós, que le vaya bien. Bueno, ahí estaba el diputado Acef. Hay claramente una intencionalidad de tipo política.
Esto es increíble lo que acaba de pasar.